Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 16 de noviembre. Hace unas horas, el rey que ha presidido la cumbre iberoamericana en Ecuador ha dicho que no debemos olvidar las lecciones que hemos aprendido con motivo de la Dana de Valencia.
Retomaremos nuestro camino de progreso y bienestar. Lo haremos con firmeza, constancia y con la humildad de aprender y no olvidar las lecciones de esta tragedia.
Lecciones. Bueno, hay muchas lecciones que aprender. Lecciones sobre el sistema de alertas, lecciones sobre el cambio climático. Y hay una lección muy importante de la que se habla poco. Ayer estuve hablando con Miguel García Baró sobre las preguntas que suscita la Dana. Las preguntas sobre el sentido de la vida. Me decía Miguel García Baró que en cualquier momento podemos ser víctimas de un acontecimiento parecido al de la Dana. Pensamos que una Dana o una tragedia como esa nunca se va a producir. Y la tragedia ha suscitado preguntas que teníamos olvidadas o escondidas. Preguntas que, me decía García Baró, el filósofo, esas preguntas deberían estar presentes en nuestra vida cotidiana, y eso ayuda a que cuando llegue una cosa como esta, a cuando llegue una tragedia, uno no se sume la desesperación. Mañana escucharemos esa conversación de forma amplia. Escucharemos toda la conversación que he tenido con García Baró. Bueno, tenemos un tiempo para este sábado que se estabiliza. Van terminando los últimos coletazos de la Dana que hemos sufrido esta semana. Ojo que después de la Dana del 29 de octubre todo nos parece poco, pero la Dana de esta semana ha sido una Dana importante. Solo en Málaga, por ejemplo, esta semana se han inundado 700 edificios y el agua ha alcanzado de media 14 centímetros, que no es poca cosa. Y en Valencia, cuando ya se han cumplido 20 días de la tragedia, estamos todavía lejos de la normalidad. En Paiporta y en Catarroja, que es donde la gota fría se ha cobrado más muertes, se sigue trabajando para limpiar las calles, pero desde que el agua se volviera loca, los polígonos industriales están sin tocar. Claro, esto hace que la Dana siga haciendo daño. Mientras las empresas no vuelvan a levantar la persiana, la Dana seguirá haciendo daño. Pero no es de esto de lo que se ha hablado en las últimas horas. De lo que se ha hablado en las últimas horas, fundamentalmente, es de la comparecencia de Mazón en las Cortes Valencianas, una comparecencia muy esperada, con una intervención inicial larguísima, 2 horas y media de intervención inicial, y una comparecencia en la que no ha habido sorpresas. Mazón no ha dimitido, seguro que lo sabe ya a estas horas. Mazón no ha dimitido y Mazón dice que bueno, que ya veremos, que ahora se va a dedicar a la reconstrucción y que ya veremos más adelante lo que sucede.
Y si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia, voy a asumir las consecuencias políticas personalmente, no optando a la reelección, porque eso es asumir la responsabilidad.
Nadie esperaba que Mazón dimitiera. Feijóo, que no quiere que la mala gestión de Mazón le salpique, pidió ayer hacer bien las cosas a partir de este momento. Claro, si Feijóo dice que hay que hacer las cosas bien a partir de este momento, está reconociendo que las cosas se han hecho mal.
La reconstrucción será un trabajo largo, durísimo, y será un trabajo ingente en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión. La gente no las va a aceptar. Y desde luego no las merece.
En este asunto de la gestión de Mazón, la posición de Feijóo ha sido contradictoria, porque Feijóo pidió en su momento que Sánchez declarase zona de emergencia nacional la zona afectada por la Dana, y eso supondría que Mazón dejase de estar al frente de la gestión. Pero a la vez que pedía eso, Feijóo no ha empujado a Mazón a pedir él a Sánchez la declaración de zona de emergencia nacional. Ya digo, comparecencia de Mazón sin novedades, remodela su gobierno, una vicepresidencia para la recuperación, una consejería de emergencias e interior, una comisión de investigación, ya sabemos a dónde van las comisiones de investigación. Mazón ha reclamado al gobierno central 31.000 millones de euros y Mazón reconoció errores, pero de forma tan imprecisa que en realidad los quiso justificar y le echó la culpa al sistema.
No voy a negar fallos. Ni es posible hacerlo, ni sería útil. Es legítimo preguntarse si en general el sistema respondió como creíamos que debía responder. No lo hizo.
Esto no es asumir responsabilidades, echarle la culpa al sistema. Es evidente que hay que mejorar el sistema de alertas, pero no hay sistema perfecto que evite la responsabilidad personal. Afortunadamente, no hay ningún sistema perfecto que evite la libertad. La libertad, en este caso, de quien está al frente de la gestión. En su intento de diluir sus responsabilidades, Mazón cargó contra la agencia meteorológica, contra la EMET. Dijo que se había hecho una previsión de lluvias que no era la ajustada. En realidad, la EMET emitió desde muy temprano un sistema, una alerta roja. La EMET no hay una alerta mayor, o sea que la EMET hizo lo que tenía que hacer. Mazón también quiso descargar su responsabilidad en los errores de la Confederación Hidrográfica, de la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Aquí sí. Aquí sí Mazón lleva algo más de razón o lleva razón.
Llama la atención que ante una subida tan espectacular y tan dañina del caudal del barranco, nadie de la Confederación Hidrográfica del Júcar piense que es suficiente con un correo electrónico y no alerte, llame, notifique o avise inmediatamente de las consecuencias desastrosas que puede ocasionar un nivel de caudal semejante.
La Confederación Hidrográfica del Júcar es competencia del Ministerio de Teresa Rivera, que sigue siendo la ministra. Y emitió alertas, mandó correos electrónicos, pero claro, quien generó esos correos electrónicos es un sistema automático. Nadie llamó a la consejería, nadie llamó a la Generalitat Valenciana para decir, oye, esto va mal. En esto lleva razón Mazón. Lo que es bochornoso es que Mazón quisiera ayer justificar la actuación de la alerta valenciana. La previsión meteorológica es cuestión de la EMET. El aviso de los cauces es una responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es algo que depende del Ministerio de Teresa Rivera. Pero la alerta es una competencia autonómica. Y fue bochornoso escuchar a Mazón defender la alerta que llegó tarde y mal, porque la alerta no llegó hasta las 20 y 11 horas de ese fatídico día, cuando a las 6 y 33 en Baiporta la Rambla ya se había desbordado. Bochornosa la defensa de Mazón de su sistema de alertas o de la decisión de emitir la alerta cuando se emitió.
El CECOPI envía el mensaje masivo ante la inminente ruptura de la presa de Forata y esta, señorías, es una decisión acertada de la dirección de la emergencia, de todo el CECOPI. Es un ejemplo de que sí funcionó la coordinación entre administraciones.
Vamos a ver, no funcionó el sistema de alerta. Se ponga como se ponga Mazón, la alerta llega tarde y mal. No, la alerta no es sobre lo que está sucediendo en el barranco del Pollo. Y llega a las 8 y 11 cuando ya sirve para poco. También es bochornoso lo que dijo Mazón o cómo quiso justificar que llegase a las 7 de la tarde al CECOPI, que es el centro de emergencias. 7 de la tarde, cuando el lío había comenzado mucho antes. Ayer Mazón, sin dar explicaciones de la larga comida que tuvo con la periodista Maribel Villaplanas, comida de 3 horas, dijo que llegó tarde porque había problemas con el tráfico.
No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento.
Eso no es una explicación. El gobierno, que hasta ahora no había pedido la dimisión de Mazón, ha cambiado. Ha cambiado y ayer la ministra de Ciencia, que se llama Diana Morán, si tenemos una ministra que prácticamente nadie conoce, que se llama Diana Morán, que es secretaria general del Partido Socialista de Valencia, pidió la dimisión de Mazón.
Le pedimos al Partido Popular que destituya al señor Mazón y nombre a ese presidente y consejo y convoque elecciones en el momento en que la emergencia lo posibilite.
Vamos a ver, si tiene que dimitir Mazón, ¿qué tiene que hacer Teresa Rivera? Pero Mazón ha comparecido en las Cortes Valencianas, ha dado explicaciones insuficientes, pero Teresa Rivera todavía no ha comparecido y no lo va a hacer hasta el miércoles en el Congreso de los Diputados. Y Teresa Rivera comparece obligada por el Partido Popular Europeo. Esta semana se ha celebrado el examen de idoneidad de Teresa Rivera para ser nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea. Es un trámite habitual. El Partido Popular Europeo ha decidido suspender la declaración de la idoneidad o no idoneidad de Teresa Rivera hasta que Teresa Rivera no comparezca en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver qué explicaciones da Teresa Rivera sobre las cuestiones de su competencia. Porque, Confederación Hidrográfica del Júcar depende de Teresa Rivera. Se queja mucho el gobierno de que el Partido Popular Europeo o del Partido Popular Español haya presionado al Partido Popular Europeo para que Teresa Rivera pase mucha fatiguita para ser vicepresidenta europea. Dicen que utilizan la política europea para hacer política española. Claro, el problema es que Teresa Rivera no ha comparecido para dar explicaciones. Mazón ha comparecido tarde y ha comparecido mal porque ha dado malas explicaciones. Pero lo mismo que se le pide a Mazón explicaciones y que asuma sus responsabilidades, pues hay que reclamar responsabilidades a Teresa Rivera. No se puede utilizar una doble vara de medir. Vamos a ver lo que dice Teresa Rivera el miércoles. Es verdad que estamos ante una situación novedosa porque nunca había decidido el Partido Popular Europeo posponer la declaración de idoneidad, pero ahí en realidad hay otros factores que no son solo la cuestión de la DANA y lo que quiere el Partido Popular Español. Ahí es que hay un juego entre los diferentes comisarios y, hay que, encontrar un equilibrio, lo que está haciendo el Partido Popular Europeo es jugar con las diferentes cartas que tiene. Son las 8 y 13 minutos, las 7 y 13. Enseguida vamos a hablar con una persona que sabe mucho de alertas para cotejar lo que dijo ayer Mazón con la realidad sobre cómo tienen que funcionar las alertas. Pero antes te cuento otras noticias con la ayuda de Herrero Javier. Luto.
Jornada de luto oficial en Aragón por los 10 fallecidos en la residencia de Villafranca de Ebro. La principal hipótesis apunta a un cigarro mal apagado.
Reunión.
Juan Carlos Doadrio, el ex vicerrector de la Complutense, aseguró en su declaración haberse reunido con Begoña Gómez y con la consejera de Moncloa. Querían saber cómo debían pagarse los cerca de 60.000 euros del software.
Esto que ha dicho Doadrio es importante porque ratifica otras informaciones que apuntan a que Begoña Gómez, para hacer sus negocios, estaba utilizando el trabajo, estaba utilizando una asesora de Moncloa que pagamos tú y yo. Una asesora de Moncloa no está para trabajar para la mujer del presidente, está para trabajar en favor o para atender las necesidades del gobierno de España. Hermano.
El PP se personará en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez junto al líder del PSOE en Extremadura. Está acusado de delitos contra la administración pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Llamada.
Zelensky asegura que la llamada del canciller alemán a Putin para exigirle negociar la paz abre la caja de Pandora porque rompe el aislamiento de Rusia.
Antena de Oro.
Va a ser hoy cuando nuestros compañeros de deportes Jorge Evia, Gema Santos, Andrea Peláez, Eri Frade y Germán Mansilla recojan sus galardones por seguir el legado de Pepe Domingo Castaño haciendo la publicidad en tiempo de juego.
Fernando de Aro. La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
27, 31, 35, 46 y 50.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
La comparecencia de Mazón, el presidente de la Generalitat, pues ha vuelto a poner encima de la mesa cómo funcionó, si no funcionó el sistema de alertas. El profesor Víctor Resco es profesor de cambio global en la Universidad de Lleida y bueno, ha estudiado, digamos que detenidamente, el sistema de alertas en España. Profesor Resco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dice el presidente de la Generalitat de Valencia que el sistema entero falló. ¿Falló el sistema de alertas en la DANA?
Sí, evidentemente falló el sistema de alertas porque no se mandó ninguna alerta de lo que va a suceder a ningún ciudadano en ningún momento. Me refiero a que se mandó un aviso, un poco tarde, bueno, bastante tarde, se mandó un aviso de que iba a llover, pero es que un parte del tiempo no es una alerta meteorológica. Son dos cosas completamente distintas. Podríamos decir que se mandó un aviso a la población conforme iba a llover mucho, pero eso dista mucho de lo que tiene que ser una alerta de riesgo.
Ya, pero vamos por partes, porque aquí está la cuestión de la EMET, que sí estableció que había alerta roja. Claro, usted dice que eso es insuficiente, porque la EMET dice que va a llover mucho, pero la EMET no dice o no puede decir nada sobre si va a haber riada o no.
Exactamente, la EMET es un cuerpo especializado en meteorología, tiene pues unos meteorólogos que son muy buenos, ¿no?, a nivel mundial, pero sus competencias se limitan a eso, a la previsión de lluvias. No tienen la capacidad ni las competencias para determinar el riesgo que eso conlleva para la población.
Ya, entonces la EMET en principio lo hizo bien.
Sí, la EMET lo hizo bien. Yo creo que desde mi perspectiva los avisos de la EMET tienen que mejorar, ya que el aviso rojo es a partir de 180 litros por metro cuadrado. Y claro, cayeron unos cuantos más, entonces creo que debería añadir nuevas categorías
ya.
Cuando caen pues más de 400, más de 600.
Pero eso se sabe, se puede predecir.
Claro, el problema está en la complejidad asociada con la previsión de la gota fría, que incluso fue la misma mañana, ¿verdad? Cuando desde AMET decidieron cambiar el color a código rojo. Esas son cosas, pues eso es difícil emitir ese tipo de predicciones, efectivamente, sobre todo también el sitio exacto en el que va a caer, ¿no?
Vamos a ver, entonces la AMET avisa de lo que tiene que avisar. Porque no puede avisar de otra cosa. Está la Confederación Hidrográfica del Júcar, que manda correos electrónicos, que no llama. ¿Es una Confederación Hidrográfica la que tiene que establecer si va a haber riada o no?
Bueno, estamos en las mismas, ¿no? La Confederación Hidrográfica tiene una serie de datos que son unos datos de entrada a lo que vendría a ser un modelo de riesgo, ¿no? Los avisos dicen que es lo que avisan de un fenómeno meteorológico, pero no avisa sobre la vulnerabilidad, sobre la exposición, sobre todos estos aspectos que luego van a determinar el riesgo real que esas riadas conllevan. El emitir una alerta es competencia del servicio de emergencias, del 112.
Ya, o sea que aquí quien lo hizo mal fue el 112, diciendo digámoslo claramente.
Bueno, es su competencia. Es competencia del 112, el emitir estas alertas, pues juntando las diferentes fuentes de información que existen, junto con los propios modelos que debería tener desarrollados un centro de emergencias, ¿no? Debe utilizar las entradas meteorológicas y de los aforos para luego poder construir qué zonas se van a ver afectadas.
Ya. Y vamos a ver, la alerta al final es tardía y además es una alerta por el embalse Forata, que es donde estaba fundamentalmente el temor, no del barranco del Pollo, que es el que acaba provocando la dana. ¿Eso es un error de falta de apreciación precisa del 112?
Bueno, claro, los detalles de este caso en particular yo tampoco
lo conoce, claro.
Los tengo, ¿no?
Pero quien tiene que valorar con la información disponible ya nos dice usted que es el 112.
Sí, la Ley de Protección Civil de 2015 es muy clara, delimita de una manera muy clara cuáles son las competencias y las responsabilidades de cada uno, y las alertas es una competencia exclusiva del 112.
¿Y nuestro sistema de alertas está bien diseñado, está preparado para eventualidades como esta o como las que provoca un incendio? Digo, porque no es la única catástrofe que vivimos. Luego llegan en el verano los incendios.
Exactamente. Nuestro país tiene que mejorar mucho todavía en el sistema de alertas, porque más allá de los avisos es difícil, ¿no? No hay muchos sistemas de alertas. En el caso de los incendios, por ejemplo, algunos países, pues antes de que haya un incendio ya tenemos niveles establecidos de prealerta, que eso permite a los dispositivos pues colocarse para poder responder a la emergencia de una forma temprana. En el momento, eso también permite que cuando se produce la emergencia los equipos de rescate ya estén preparados y que en el minuto uno, cuando se haya acabado la emergencia, se puede empezar con la restauración, ¿no?
Yeah.
En el caso de los incendios, además, también disponemos de sistemas que tras la ignición sabemos pues cuál va a ser la intensidad de ese incendio, qué casas se van a poner en riesgo. Esa capacidad existe, pero en España todavía no la hemos desarrollado todavía.
Vamos a ver si con esto somos capaces de desarrollar estas y otras cosas. Profesor Víctor Resco, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Me despido hoy con una foto de una conocida, guapa y elegante princesa. El retrato está hecho con un plano medio. La princesa viste de riguroso negro porque está en un funeral. Viste con una chaqueta de cuello alto. Y en el lado del corazón, un broche con tres amapolas, rojo sobre negro, amapolas en recuerdo de los muchachos que murieron hace más de 100 años en la Primera Guerra Mundial. De las orejas le cuelgan a la princesa unos pendientes largos que acaban en dos perlas. El pelo recogido y en la cabeza un sombrero pequeño que vuela con un ramo de rosas color azabache y un velo tan sutil que no le esconde a la princesa el rostro. La princesa tiene 42 años, pero aparenta alguno más. La piel muy blanca, con un toque de colorete más intenso que hace algún tiempo. Colorete en las mejillas para reforzar el carácter. La boca que se abría con una sonrisa alegre y ligera, que a veces hasta regalaba una carcajada, la boca ahora está cerrada. Los labios estrechos, bien perfilados. Bajo los ojos de la princesa, donde antes no se asomaba ni el menor rastro de ojeras, ahora hay unas bolsas hondas y profundas que dan fe del tiempo de sufrimiento que ha vivido la princesa. La vida ha puesto a prueba a la princesa, y ella no oculta el rastro del insomnio, de la angustia, de la enfermedad y del duro tratamiento. Las cejas siguen como siempre, grandes y espesas. El peso El peso es el mismo. Y el pelo no lo ha perdido o ya lo ha recuperado por completo. Los ojos enmarcados por una delicada sombra son los que más acusan el cambio. La mirada ya no es saltarina, ya no va y viene como si los días no pesaran. El brillo de las pupilas oscuras no ha desaparecido, pero es más sereno y más rotundo. La mirada tiene una profundidad que antes hubiera sido impensable. La princesa, conocida, guapa y elegante, que tiene 42 años, pero que aparenta algo más, está más guapa y elegante que nunca, con una belleza que antes estaba sumergida y que ha salido a flote tras una batalla difícil contra la desesperación y el lamento. La princesa está mucho más hermosa que hace 20 años, que hace 10 años, que hace 5 años. Y ahora, Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterio.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para
rodar. Aldi tiene la carne a un precio muy bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene la carne a un precio muy bajo.
Pues dilo bien alto.
¡A un precio muy bajo!
Ahorra con la pechuga de pollo.
El medio kilo a solo 2,79, un 15% menos.
Carne de primera y de aquí.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento, gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Al caer la tarde, Expósito.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, la precariedad laboral. Pero yo te digo que estos cuatro problemas tienen alguna cosa en común: la fuga de talentos.
Creo que somos bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.